Es hora de café y palabras. Conociendo más de la política, la economía y la sociedad de Costa Rica y el mundo. Con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y palabras. Porque la política sí importa.
Porque la política.
De café y palabras. Conociendo más de la política, la economía y la sociedad de Costa Rica y el mundo. Con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y palabras. Porque la política sí importa.
Porque la política sí importa. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Claudio Alpizar Otoya a través de la señal de Tica Visión Radio. Señal que usted puede localizar en internet buscando Tica Visión Radio, y también la puede accesar por medio de la app en su celular. Usted puede tener permanentemente la app en su celular, no importa si es Android o si es Apple. Para las dos aplicaciones está la señal de Tica Visión Radio, donde usted puede escuchar programas diversos y también, aparte de eso, muy, muy buena música. En Tica Visión Radio, señal que también puede localizar para apreciar la imagen de la transmisión a través del Facebook Live de Tica Visión Radio, señal que compartimos también en el perfil de Café y Palabras en Facebook. Además, la novedad de este año, desde diciembre venimos haciéndolo, es que ustedes simultáneamente puede tener este su programa, Café y Palabras, además de Radio Digital, en la señal de televisión. Recuerde que Ticavisión Televisión usted lo localiza en Liberty y en Telecable. En Telecable en el 213 y en Liberty en el 820. Y si llega tarde el programa, si por algún motivo tiene que dejarlo de ver, recuerde que se repite a las 2 de la tarde y a las 9 de la noche en Ticavisión Televisión. Y también, por supuesto, queda en el perfil de Café y Palabras para que lo disfruten cuando lo tengan a bien. Hoy vamos a continuar con ese esfuerzo que hemos hecho de acercarlo a usted a las elecciones municipales. Efectivamente, es imposible tener, 450, 500 candidatos a alcalde. Hemos hecho una selección de alguna gente que nos parece que tienen perfiles muy interesantes, que tienen la educación necesaria y la preparación para llegar a gobernar en los diferentes cantones del país. Y en el día de hoy hemos invitado a Alex Emilio Montoya, del partido Unidos Podemos, que pretende la alcaldía en el cantón de La Unión. Por cierto, de paso le mando un fuerte abrazo a mi amiga Lidia Garita, que es la candidata a alcaldesa, vicealcaldesa, que va a acompañar en su papeleta a Alex Emilio Montoya. Sin duda, lo digo a nivel personal, un baluarte, Lidia, en esa candidatura de Alex Emilio Montoya. Y por otro lado, también vamos a tener a Gustavo Machado Loría, que es del partido ADN, Agenda Democrática Nacional, candidato a alcalde por Cartago, Cantón Central. Con ellos vamos a hablar en la parte importante de nuestro programa, pero antes, Así Pienso.
Así Pienso, con Claudio Alpizar.
Es determinante en una administración política, sea cantonal o sea nacional, el cuidado y la preocupación por la salud pública. En estos días, la noticia más importante en el tema de la salud pública no es la comparecencia de la presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social a la Asamblea Legislativa. Ya esos pereques nos tienen acostumbrados en este Poder Ejecutivo. El problema más grande que hemos visto de la salud pública es el tema del agua contaminada que están padeciendo varios cantones de San José, donde el agua está llegando contaminada por gasolina y donde los costarricenses, de una u otra forma, de estos cantones, tienen enormes problemas para poderla consumir. Inclusive, ayer tenía información de que en el caso particular de mi cantón, en Tibás, el agua embotellada se había escaseado en todos los supermercados y en todas las pulperías del cantón. Hemos estado acostumbrados por muchos años, en alguna parte del país, a abrir el tubo y a poder consumir el agua directamente. Y digo en alguna parte del país, porque este problema, que sí, está afectando a cantones del norte de San José, es delicado, pero también es importante que estos cantones, estos ciudadanos de estos cantones, hagan conciencia que no solamente en estos cantones tienen ahora el problema. Hay cantones y lugares del país donde hace décadas no pueden consumir el agua a través de la tubería, sino que por muchos años cisternas de acueductos alcantarillados o otras posibilidades son las que tienen para poder consumir el agua pura. Costa Rica tiene una institución como Acueductos Alcantarillados, creada en el gobierno de Mario Echandi Jiménez, que empezó a trabajar fuertemente por la salud pública, que empieza por el consumo del agua. Sin embargo, a estas alturas, después de ¿qué? 75, 80 años, tal vez más, del gobierno de don Mario Echandi, no es posible que Acueductos y Alcantarillados, una institución con recursos, una institución con capacidad, tenga todavía problemas con el agua en muchas zonas del país y sobre todo ahora con estas aguas contaminadas por gasolina. El problema mayor es que inclusive las autoridades creo que han sido muy livianas e inclusive el Poder Ejecutivo no ha tenido la beligerancia de exigirle una prontitud mayor en el tema a la presidencia ejecutiva de Acueductos Alcantarillados, a sus directivos y a la administración para solucionar ese problema. Ayer me parecía ridículo oír que una de las soluciones que estaban dando en Acueductos y Alcantarillados era que iban a descontar y que iban a cobrar más barato el agua a las personas que se habían visto afectadas. Pongo un ejemplo. Cuando en esta población famosa en Rusia de Chernóbil, donde por cuestiones nucleares hoy los habitantes no pueden habitar esa zona, es como que en aquella época les hubieran dicho, miren, la energía nuclear con que les damos a ustedes para la electricidad y para el mantenimiento de ese servicio, se las vamos a dar gratuitas. No, ya el daño a esa población en el tema de salud estaba hecho y el problema es mucho más grande y tiene que ser tratado no solamente desde la bolsa de los ciudadanos, sino también desde cómo evitar y cómo tratar de corregir en forma inmediata un problema de salud pública en la cual muchos costarricenses nos hemos acostumbrado a consumir el agua. Recientemente, en un viaje que hacía, hice escala en San Salvador. Para aquellos que hablan hoy bellezas de la administración del presidente Bukele, en El Salvador, en el aeropuerto, no se puede consumir el agua. Hay que consumir botellas de agua, porque el agua no es pura. En Costa Rica nos hemos acostumbrado, en la mayoría de nuestro país, al agua pública y pura, y eso tiene que ser una política pública de primer nivel en salud de todos los costarricenses. Estamos en Café y Palabras porque la política sí importa.
Breve volvemos con Café y Palabras, con Claudio Alpizar.
Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8. Con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Oruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones.
Ya a la venta.
Ya a la venta.
El nuevo libro del politólogo Claudio Alpizar Otoya, Gobernabilidad y Gobernanza, Fuentes del Desarrollo Democrático de la Nación, el motor de la estabilidad. El país avanza, sin ella se estanca. Gobernanza, la voz de todos. Empodera, une y transforma. Comuníquese con nosotros al WhatsApp 2273-1473.
2273-1473.
Consíguelo ya mismo en Editorial Jade. Editorial Jade.
Café
Café y Palabras, porque la política sí importa. De lunes a viernes a las 10 a.m. Sintonícenos ahora en ticavisiontv.com/señal-radio. ticavisiontv.com/señal-ticavision. Descargue el app para iPhone y Android. Ticavision Radio.
Este 4 de febrero viviremos las elecciones donde escogeremos el mayor número de cargos de elección popular de nuestro país.
Y demostraremos nuestro compromiso con la democracia, de pedacito en pedacito.
El pedacito donde vivimos desde hace poco o mucho. Donde sacamos a pasear a nuestras mascotas, vamos a la feria,
hacemos deporte o asistimos a actividades culturales donde vivimos y trabajamos.
Porque con nuestro voto elegiremos a las autoridades municipales que liderarán el camino.
Para que, de pedacito en pedacito, de cantón en cantón, tengamos una gran Costa Rica. Este 4 de febrero vote por su pedacito de Costa Rica. Un mensaje del Tribunal Supremo de Elecciones.
Descarga nuestra app, Ticavisión Radio, desde tu celular Android, ingresando a Play Store. También para tu iOS, ingresa a la App Store. Siempre conectados contigo, con la mejor música, en cualquier parte del mundo. Descárgala ya, Ticavisión Radio, estamos con vos.
¿Qué tal amigos y amigas? Espero se encuentren muy bien. Quiero invitarlos para que nos acompañen todos los domingos a ser las 8 de la noche aquí en Ticavisión en Noche sin Tregua. Estamos en nuestra temporada número 13, 13 años de hablar de política con P mayúscula y de tenerlo a usted informado para que esté al tanto de lo que pasa en Costa Rica y en el mundo. Recuerde, domingos 8 de la noche aquí en Ticavisión y también en el canal de YouTube de Noche sin Tregua. Un abrazo.
Mantente informado con lo último que pasa en el país en nuestro sitio web www.ticavisiontv.com. Las noticias más destacadas al instante. Noticias Ticavisión, nacionales e internacionales. Las noticias e información en un solo clic.
Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpizar.
Porque la política se importa, vamos a conversar, les repito de nuevo, con Gustavo Machado Loría, candidato a la alcaldía por Cartago del partido ADN, Agenda Democrática Nacional, y con Alex Emilio Montoya, quien es el candidato del partido Unidos Podemos, para dirigir la alcaldía como alcalde. La alcaldía del Cantón de la Unión, popularmente conocido como Entre Ríos. Alex, con estudios de contabilidad, graduado en contabilidad, con una experiencia ya comprobada como vicepresidente de la Asociación de Empresas Solidaristas, ha estado también como propietario y director en despachos y asesoría fiscal, y ya pasó también en algún momento como vicealcalde por la alcaldía del Cantón de la Unión hace 10 años. ¿Cuánto ha cambiado, Alex, ese cantón desde que estuviste por ahí? ¿Qué se desmejoró? ¿Qué tareas están pendientes? ¿Cuál es la visión de Alex Emilio Montoya sobre la situación actual del Cantón de la Unión?
Muchas gracias, don Claudio. Efectivamente, el cantón ha cambiado muchísimo, principalmente en su desarrollo humano, principalmente en el objetivo que se tiene para la gente que no ha nacido, no le estamos dejando nada bueno, y en el desarrollo humano está también la seguridad. Eso es una pelea de los malos contra los buenos, y los malos están ganando. Tenemos un cantón de vocación habitacional, tenemos un cantón con una fuerte visión de reserva del agua y se tienen que cuidar los ambientes. Tenemos un cantón que tiene la bodega más grande de narcotráfico, Tenemos una pelea constante entre todas estas personas que están por ese flagelo, por ese negocio. Se le dan unas tenis, un lapicero, una gorra a muchachos de 14, 15 años y usted los ve asesinando policías. Tenemos ese problema. ¿Qué le damos a esos muchachos? Muchos dicen que policía. Si les damos policía, yo creo que en lugar de una vocación habitacional, podemos hacer cárceles y decir a los, que esas personas que no han nacido y a los jóvenes actuales, que ese es su futuro. Entonces, tenemos que empezar por educación. Hubo una experiencia el año pasado, en junio, en el Quirozazo, donde los profesores estaban dando clases y el director pasó corriendo literalmente un mensaje y el mensaje fue que habían personas que estaban vestidas de estudiantes con armas, porque anteriormente habían personas vestidas de estudiantes vendiendo droga y estaban disputando el área. Los profesores sacan a todos estos muchachos y los tiran a la calle y en la calle había otra gente más. Entonces, esto es lo que está sucediendo. Que el narcotráfico está llegando a todos estos lugares. Un cantón así es un cantón que no tiene futuro, ni teniendo un policía en cada esquina. ¿Quién vigilaría a los vigilantes? Además, este flagelo no es de policías, también tiene que ser de inteligencia. Dentro del desarrollo humano, dentro de los objetivos que tenemos en nuestro partido Unidos Podemos, en el Cantón de la Unión, está realmente entrando y poner a actuar los CCSI. Los CCSI son una organización que se activa por la ley 8801, que es Comité Cantonal de Coordinación Institucional. Esta herramienta lo que hace es tomar todas las fuerzas de instituciones públicas en el cantón y ponernos a coordinar. Esto usted ahora lo escuchaba y tiene usted toda razón, ya el alcalde no es el que va a recoger basura, a tapar algunos huequillos, a darle el abrazo a los demás. El alcalde es otra cosa, es una corporación municipal. Y la corporación municipal, y esto no solo aplica para el Cantón de la Unión, creo que aplica para todos nuestros cantones porque es un problema país. Ahora que hablaba con el compañero de Cartago, es una situación regional y de país. Y la única manera de multiplicar los recursos de una corporación municipal es teniendo las instituciones públicas a la par.
Gustavo Adolfo Machado Loría, candidato a alcalde del Partido Agenda Democrática Nacional en Cartago, politólogo, colega, y con más de una experiencia de más de 10 años en el trabajo de desarrollo de estrategias para mejorar la gestión de las municipalidades, de los ministerios y otras instituciones en Costa Rica. O sea, tenés bien claro el marco de la gobernanza nacional. ¿Cuál es tu lectura, cuál sería tu análisis de los síntomas de tu cantón Cartago el día de hoy?
Muchísimas gracias, Claudio. Muy buenos días. Primero que nada, a vos, a tu audiencia, a Ticavisión, agradecer por este espacio. Siempre me gusta agradecerlo porque aquí hacemos democracia, el poder tener un espacio más para compartir ideas siempre viene muy bien. Alex, muchísimo gusto por estar acá con nosotros también. Cartago tiene más o menos 20 años de un rezago que no es explicable si no entendemos ciertas variables. Cartago en este momento tiene un problema de planificación que se ve reflejado en la ejecución presupuestaria. Venimos principalmente en los últimos 4 años elevando los superávits año con año. Y el tercer elemento que afecta o que completa esa triada es el problema de transparencia en el que se ha venido o al que se ha venido enfrentando nuestro cantón y la municipalidad desde hace ya mucho tiempo, que era parte de la expectativa de cambio que teníamos en el 2020. Necesitábamos no solo cambiar de partidos, de alcalde, sino también que hubiese un cambio en la gestión, en la imagen que estaba transmitiendo la dirigencia política de nuestro cantón. Eso principalmente se ha visto reflejado en 3 cuestiones. Una que ya mencionó el compañero, que tiene que ver con la seguridad, que yo creo que además es un problema país, pero ciertamente es una, digamos, el avance de la inseguridad en Cartago no ha encontrado la fortaleza institucional ni la capacidad, ni desde los cuerpos de policía administrativa del Poder Ejecutivo o de la Policía Judicial, mucho menos el acompañamiento de la Policía Municipal de Cartago, que es algo que yo he venido planteando muchísimo. ¿Cuál es el rol de las policías municipales en todo este contexto y esta coyuntura nacional que tenemos donde avanza la criminalidad y la delincuencia? También la calidad de vida de las y los cartagineses se ha visto, digamos, en constante retroceso, y un elemento que para mí es el más importante de todos, que tiene que ver con la competitividad cantonal. Cartago es el cantón número 4 a nivel país en competitividad cantonal. Pero cuando analizamos este indicador, que está compuesto por muchos rubros, nos damos cuenta que efectivamente Cartago es un cantón que cuenta con un sector comercial potente, con un sector industrial potente, con un recurso humano muy potente, muy capacitado, acceso a servicios de salud, acceso a servicios de educación, el tecnológico, el CUC. Es decir, los recursos con los que cuenta Cartago son enormes y están reconocidos en ese índice. Pero cuando te vas a ver las calificaciones de los rubros en los que participa directamente la municipalidad, ahí es donde empezamos a preocuparnos y saltan todas las alarmas. Gestión del residuo sólido, número 79 en este país. Cartago es el tercer cantón más cochino de este país. Eso es inaudito e inaceptable. El 0,2% del residuo sólido se valoriza en Cartago, es decir, el reciclaje no existe. Ejecución presupuestaria, número 53. Gestión de la red vial cantonal, número 57. Entonces, ahí, Claudio, yo también coincido con vos y con el compañero en que efectivamente los alcaldes hoy son mucho más que simplemente reparar aceras, calles y recoger la basura. Pero el problema es que si no estamos haciendo eso bien, estamos por el fondo afectando la competitividad de nuestro cantón, y para mí esa integralidad en la visión del desarrollo que tiene que seguir Cartago es el elemento clave que tenemos que perseguir aquí.
En estos días que he tenido conversaciones con candidatos y candidatas a la alcaldía de diferentes cantones, lo he repetido, y yo como el programa es mío, yo invito a quien a mí me agrada invitar. Y uno de los parámetros que he creído fundamental para invitar candidatos a la alcaldía es la capacidad, el conocimiento, el estudio, la preparación de esos que quieren llegar a la alcaldía, porque hay muchos que piensan que eso es un vacilón y ponen su nombre sin ningún conocimiento. Ustedes son ejemplo, ambos, tanto Alex Emilio como vos, Gustavo, de esas capacidades que le elevan el nivel a la competencia por llegar a la alcaldía. Y uno esperaría que también las regidurías sean de la misma preocupación. Siempre digo, y lo seguiré diciendo durante todo este proceso, que el alcalde termina siendo el pequeño presidente de su cantón, y los consejos municipales, esos pequeños parlamentos o asambleas legislativas de cada uno de los cantones. Y si tenemos en cada cantón un presidente sin preparación, sin conocimiento y gente sin habilidades en el consejo municipal, pues los problemas van a seguir más bien aumentándose en vez de disminuir. Ustedes han tocado como principio fundamental en ambos casos el tema de seguridad. El tema de seguridad a nivel nacional hoy es el tema que más nos aqueja. En ese marco de referencia de ser el ejecutivo pequeño, los alcaldes en cada uno de los municipios, ¿cómo ven esa relación con el ejecutivo nacional? Porque el tema de seguridad no se puede abordar únicamente desde lo macro, desde el poder ejecutivo, olvidando que tiene brazos amigos que pueden ser los municipios en esa gestión, y a la inversa también funcionan. ¿Cómo ven esa relación en un tema que en ambos casos, ustedes dos han tocado el tema de la inseguridad como un tema determinante tanto en el Cantón Central de Cartago como en la Unión? ¿Qué se han planteado alrededor? En el caso de Cartago creo que sí hay policía municipal, no sé si en el caso de la Unión lo hay, pero ¿qué se han planteado como programa para luchar contra la inseguridad en esos cantones y paralelamente esa relación con el Poder Ejecutivo para el mismo tema?
Bueno, yo creo que nos quedamos cortos solo con el Ejecutivo, porque también está el Judicial. Dentro de las instituciones que hay en un cantón están tanto las ejecutivas, policía de primer impacto, y la parte fiscalía y la parte que se le debe ayudar. Un gobierno local debe estar muy bien coordinado con estas instituciones. Creo que sí tiene que haber una coordinación de vigilancia previa, algo que se le pueda dar la mano, herramientas, como lo pudiera hacer la vigilancia en monitoreo de cámaras, pero con una vigilancia correcta, con un policía municipal especializado en ese tema, en donde esté, pueda actuar y coordinar con la fuerza de primer impacto, que es la fuerza pública. Si vamos más allá, incluso ese tipo de herramienta puede servir para el Poder Judicial, correcto, para ver la proporción de un delito, para ver cómo se actúa o para ver diferentes seguimientos. La coordinación entre el gobierno local y estas instituciones es importantísima. Es importantísima porque es la multiplicación del recurso que estábamos hablando al principio, y este recurso solamente coordinado. Los que sí están muy bien coordinados es el AMPA, de diferentes tipos. Ahora incluso...
Y no ocupan tramitología para coordinarse, ni para comprar armas, ni equipo.
Ni un letrero que diga, usted está siendo vigilado. Sí. Ni un disparo de advertencia. Y ellos, pues bueno, ya lo sabemos. Este tipo de coordinaciones institucionales tiene que hacerse. Y tiene que estar la capacidad de cada uno de los administradores del pueblo. ¿Quién es el administrador del pueblo? El alcalde. A diferencia de un administrador general de la institución privada, es que el alcalde no solo tiene que saber administrar, sino que también gobernar. Porque está la parte política, esta coordinación entre instituciones que tienen recurso limitado o recurso que no se usa. Porque a veces se le da carne a quien no tiene dientes. Y porque no hay una motivación o una presión, este tipo de instituciones puede ser que no estén actuando a la velocidad correcta o en las calles correctas. Entonces llámese PANI, llámese CONAPAN, llámese Fuerza Pública, todas esas instituciones tenemos que cantar una sola letra de la canción, y en el camino cuando se va cantando, si alguien suena desafinado, se tiene que corregir, porque es parte del recurso que se tiene que dar a un Estado, y la gente tiene necesidad de esto.
En el caso tuyo, Gustavo Machado, y ADN, ¿qué se han planteado en el tema de seguridad?
Nosotros establecimos tres metas en nuestro plan de gobierno generales que guían las diferentes líneas de acción. Precisamente la primera meta es convertir a Cartago en el cantón más seguro de este país. Yo quiero enfatizar en eso porque no se trata de eliminar la delincuencia, no se trata de que en Cartago no ocurra ningún tipo de delito ni de actividad criminal, se trata de que tengamos las mejores condiciones para prevenir y para contrarrestar y reprimir literalmente las acciones delictivas, que creo que hay un alto valor en la visualización integral del fenómeno multicausal de la violencia, es decir, la actividad criminal se desarrolla con muchas particularidades, como ya vos dijiste, no respeta fronteras, no necesitan ningún tipo de permiso, no necesitan tramitología, y así tenemos que entonces trabajar nosotros. El asunto de la coordinación interinstitucional es clave.
Nada más para decirte eso, ustedes dos, de dos cantones diferentes, son hasta fronterizos.
Justo a eso iba, es que ahora, vamos a ver, cuando yo tuve la oportunidad de trabajar en la Estrategia de Seguridad de Centroamérica para el SICA, hablábamos mucho de la transnacionalidad del crimen organizado y cómo ese elemento lo volvía altamente complejo, pero ahora, en el espacio pequeñito, en nuestro pedacito de Costa Rica, en esa dimensión que justo tenemos que gobernar, no solo administrar ni dirigir, hay que gobernar nuestro territorio, que eso es algo que ha faltado muchísimo durante años, necesitamos coordinar entre municipalidades para poder también establecer las acciones conjuntas que nos permitan desarrollar operativos, establecer puntos, digamos, de control, etcétera, etcétera. Pero hay un elemento o tres elementos que yo quiero mencionar. Nosotros vamos a iniciar nuestro proyecto con una reforma integral a la Policía Municipal de Cartago. Es cierto que las policías municipales hace algunos años eran vistas, digamos, con una perspectiva bastante de acompañamiento, sin embargo, la última reforma que hubo a la ley de policías municipales nos da más capacidades para acompañar mejor la labor de los principales cuerpos de policía. Entonces necesitamos un cuerpo de policía más tecnificado y más profesional que sepa interactuar con estos cuerpos de policía, porque muchas veces las relaciones operativas se complican producto de la falta de capacidad o de experiencia que hay en los cuerpos de policía más incipientes. Un centro integrado de operaciones policiales para nuestro cantón. Básicamente yo soy de la postura, Claudio, de decir, nosotros vamos a dar todas las condiciones para que nadie pueda decir que no. Es decir, si el OIJ, si la Fuerza Pública no quieren venir a coordinar, es porque no quieren de verdad, pero vamos a procurar el espacio. Exacto. Y el tercer gran elemento es la apertura de la Oficina de Planes y Operaciones dentro de la Policía Municipal de Cartago. La Policía Municipal de Cartago tiene muchísimo potencial, pero a nivel de estructura administrativa todavía necesita un desarrollo muchísimo más claro para darle un enfoque civilista, que es lo que queremos perseguir, que nos permita trabajar de manera muy vinculada con las comunidades, que ese es el primer elemento para generar prevención y lo que queremos en las comunidades, y a partir de eso, entonces sí, tener un mayor impacto, poder coordinar y desarrollar acciones que tengan muchísima más incidencia, no solo en prevención, sino, como les decía antes, en el control del delito.
El tema de corrupción es otro tema que está siempre en la palestra. En el caso del Cantón Central de Cartago, ni qué decir, fue detenido y todavía está en investigación el actual alcalde Mario Redondo por el tema de los diamantes que se conoció, ¿verdad? También está el tema de Cochinilla, que hizo mucho ruido en muchas alcaldías por contrataciones indebidas. Vamos a hablar de este tema. En el caso de la Unión, Alex Emilio Montoya, candidato a alcalde, y a vos te acompaña también Lidia Garita, que fuera alcaldesa. Hoy se invierten ustedes los papeles, pero cuando ustedes estuvieron trabajando en forma conjunta en el Cantón de la Unión, el Cantón de la Unión apareció en el primer lugar de transparencia cuando ustedes gobernaron en la Unión. Hoy no lo encontramos en esa posición. Parece que las políticas que se han seguido desde entonces más bien han desmejorado esa transparencia, pero también es cierto que ante la percepción de los ciudadanos, si no se llega a las municipalidades como ciudadano a dar coimas, es difícil la tramitología. Y ni qué decir, de esa misma premisa parten muchas empresas que licitan en las municipalidades. ¿Cómo plantearse este tema desde el punto de vista administrativo y a lo interno de las municipalidades cuando ustedes van a tener que llegar a gobernar con la gente que ya está ahí? Que ya está ahí, y el debido trámite para aquellos que puedan haber dudas de su honorabilidad y transparencia es bastante lento. No, a diferencia de, lo decía en estos días también en este nuevo programa, a diferencia del presidente de la República, que llega y nombra a varios ministros, que nombra presidentes ejecutivos, que nombra oficiales mayores y embajadores y demás, ustedes prácticamente tienen que llegar a gobernar los alcaldes y vicealcaldes con el personal que ya está ahí, bueno o malo. ¿Qué se han planteado al respecto?
Gracias. Efectivamente, la transparencia es necesaria, es indispensable, es la administración del recurso, no solo presente, sino futuro, es dejar la huella en una institución para los que vengan en un futuro tengan que seguir esa letra de esa canción. No fue fácil tener esta primer lugar en transparencia, no fue fácil, se tiene que hacer mucho, se tiene que entregar informes, y no fue fácil no por nosotros, sino casualmente por la gobernar, por la forma de gobernar, porque las personas tienen que ajustarse a la claridad y transparencia, casualmente. Ese principio lo que nos hace es dar seguridad en el recurso, en el impuesto, en la institución que se está trabajando. Es no solo decir que es honrado, sino demostrarlo, el sustentarlo es transparencia. No es solo decirlo, porque de ofrecer y de decir nadie ha quedado pobre, ¿verdad? Es simplemente decir las cosas, no es demostrarlo y dejarla en un escriba. En relación a las personas que están, no todos los malos están afuera, ni todos los buenos están adentro de una institución. Y hay mucha gente buena, hay mucha gente que trabaja según sea el que va adelante. El que va adelante es el administrador, gobernador, el que gobierna este lugar. Y si es una persona perezosa o es una persona que está para que lo vean solamente o para ciertos negocillos, entonces es una persona que es de la institución, va a ser afectada con ese óxido. ¿Qué hay que hacer? Pues sí, poner a trabajar a los que quieren trabajar y dejar en evidencia a los que están haciendo las cosas mal. Y dejar en evidencia no es tan difícil, porque son esto es de burócrata, de buró, y la parte escrita es lleva un procedimiento. Y si algo tenemos nosotros es reglamentos, leyes, etcétera, y estos reglamentos, leyes, etcétera, que tenemos, también nos sirven. Nos han servido para que no llegara un Chávez, me refiero a Chávez de Venezuela, no ha llegado, no ha querido, no han podido hacer lo que han querido en otros lugares. No han querido hacer una institución buquelista, y también este tipo de leyes, reglamentos pueden servir o sirven de mucho para controlar a esa gente. El sistema es bifronte, alcalde y regidores. Y este sistema bifronte lo que hace es proponer, y esta institución lo que hace es hacer reglamentos. Repito, sobre las leyes, escribir la canción, y así se tiene que cantar. El que no canta la canción tal y como es, simplemente se le saca. El maestro que está adelante lo detecta fácilmente. Si tenemos un maestro con la batuta en la mano enfrente de esta institución con diferentes tipos de instrumentos que ni siquiera sabe cómo funciona uno de los instrumentos, entonces ese es el problema, donde se cae todo, y el pueblo lo que hace es tener dolor de oídos en todo lo que viene. En esos 4 años la transparencia es importantísima para la corrupción. La corrupción está y estará. La oportunidad es el ladrón, y la idea es hacer un sistema o mejorar un sistema, si hay que mejorarlo o reforzarlo o crearlo en una institución, para que la probabilidad de corrupción sea mínima, o si hay, que la transparencia a la hora de entregar sus cuentas cada uno, a la hora medible, a la hora de los entregables, que a veces en una institución dicen, no, yo estoy aquí porque ya soy un príncipe, no tengo que entregarle nada a nadie, y tengo un sindicato, Ok, bueno, pero los sindicatos también tienen sus reglamentos, los sindicatos también tienen, están obligados a una ley, entonces es seguirlo. No es fácil, pero hay que tener conocimiento de hacia dónde van las cosas.
El mismo tema, corrupción, Cartago.
Yo no sé si es un mal de nosotros los politólogos, Claudio, cuando queremos entender algo vamos demasiado profundo a veces, bueno, y tratamos de entender las causas para poder realmente visualizar cuáles son todas las implicaciones que esto tiene. Y es que yo aquí sigo hablando de competitividad, sigo hablando de la posibilidad de ejecutar bien los presupuestos, porque al final se convierte en un asunto de gobernabilidad. Quien tutela, quien dirige el concierto, la orquesta, es el alcalde, es el ejecutor. El sistema está hecho para que sí tengamos controles, para que tengamos un peso y contrapeso, pero para que el alcalde pueda ejecutar. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el impacto real que cada escándalo de corrupción, que cada acusación tiene sobre la institución y cómo eso afecta la posibilidad de establecer relaciones no solo con la ciudadanía, sino a lo interno de la municipalidad y con las otras instituciones? Un alcalde acusado de corrupción que va a otro cantón o a otro país o a buscar relaciones para su cantón, a tratar de vender las capacidades o las ventajas comparativas y competitivas que tenés para atraer inversión o lo que sea, no va a ser igualmente visto que un alcalde limpio, transparente, sin cuestionamientos, que dirige su orquesta con autoridad moral, que ese es el principal problema que tiene Cartago hoy. Se generó una expectativa altísima durante la campaña anterior acusando al anterior alcalde de corrupción de todo tipo, de asuntos personales, morales, es decir, se hizo un festín incluso en aquel momento con el alcalde anterior, encabezado por quien hoy está en la municipalidad, acusándolo de argollero, de poco transparente, de corrupto, de recibir dádivas, de trabajar solo para los amigos. Hoy Cartago sigue exactamente igual. ¿Por qué? Porque el alcalde en solo 8 meses perdió la autoridad moral para dirigir la orquesta. Entonces ya los músicos no quieren tocar el son que él está proponiendo. A pesar de eso, Claudio, hay un elemento que a mí me sigue llamando muchísimo la atención y que en el cual yo trato de conversarlo con la gente mucho. Cuando a mí me dicen, mire, ¿usted cómo va a hacer para llegar a la municipalidad? Si eso nadie lo gobierna, ahí está tal que mueve hilos desde hace 20 años y los otros que siempre han... Sí, yo veo al alcalde haciendo un bulevar que no sirve para nada, que no le sirve a nadie. Veo haciendo arreglos en las ruinas, poniendo una fuente que fue primero una donación que luego costó 250 millones. Lo veo haciendo arreglos en el mercado, en los alrededores. Es decir, yo lo veo haciendo lo que le da la gana. El que no sean las prioridades de los cartagineses y cartaginesas y el que no resuelvan las necesidades en las comunidades, eso es otra conversación. Pero por eso yo empecé diciendo que los tres problemas son la planificación, la ejecución y precisamente la corrupción, la falta de transparencia y probidad con la que se está manejando nuestros recursos. Eso está afectando en todos los aspectos a Cartago, ¿verdad?
Si queremos ver al alcalde como una figura grande, importante dentro de la comunidad, el alcalde tiene que preocuparse, aparte de esos temas que hemos conversado hasta el momento, tiene que preocuparse mucho por las particularidades en su comunidad. Y una de esas particularidades, a pesar de que uno pueda ir a la Unión y encontrar una infraestructura muy bonita en algunas zonas, zonas residenciales muy buenas, igual en Cartago, tampoco se puede esconder que dependiendo por dónde lo lleve ahora Waze a uno, puede terminar uno reconociendo gran pobreza en el cantón de Cartago, en muchas zonas, y en el cantón de la Unión. La pobreza se genera principalmente por la carencia de empleos. Yo soy de la tesis, y se lo he dicho a los otros colegas de ustedes, yo soy de la tesis que un alcalde tiene que preocuparse por velar porque en su comunidad el empleo sea una de las prioridades. E inclusive un programa donde el alcalde de Cartago le facilite patentes y le dé premios a quienes instalan en Cartago Centro cuando contrata a los del cantón, igual en el caso de la Unión. ¿Qué se han planteado ustedes en esa lucha contra la pobreza en sus cantones y en esa necesidad de generación de empleo? Alex Emilio, para el caso de Tres Ríos, la Unión.
En el caso de la Unión, y que no es solo Tres Ríos, sino todos los que estamos ahí involucrados. Mire, para generar empleo Se tiene que pensar primero quién coordina la formalidad de estos empleos. ¿Quiénes son los que hacen empleo? Bueno, el negocio propio, los MIPYMES, los emprendedores, micros, pequeñas y medianas empresas, generan una gran cantidad de empleo. En el Cantón de la Unión, desgraciadamente, parece como si fueran los enemigos. Son empresitas que generan o sus propios empleos, sus propias cargas sociales, o además contratan a otros. Pero a la hora de los que llegan a misa son los que salen regañados, a la hora que llega esta corporación, pues son como enemigos. Eso en lo que es tramitología se tiene que ver, pero se tiene que facilitar, porque son nuestros socios comerciales. Generar empleo es generar el recurso según la disposición del cantón. En el caso de nuestro cantón es habitacional, y en base a lo habitacional, a su entorno, a su alrededor, se pueden generar negocios en tema de eso y otros más. Entonces vemos empresas de grandes extensiones que se establecen ahí, quemando todo su alrededor de microempresas familiares, como lo son abastecedores, farmacias. Habría que ver qué visión tenemos sobre eso. Y la visión que está es apoyar a estas micros y pequeñas empresas que están ahí. Una situación que tenemos es una de las vocaciones, además de nuestro cantón habitacional, genera una mano de obra. O sea, si llega gente ahí a esta habitacional, es porque la mano de obra está concentrada y acumulada. Eso pudiera ser una de las virtudes, como también puede ser la concentración de personas que ocupan empleo, ¿verdad? Pero que también personas que pueden generar soluciones, no solo a nivel cantonal, sino a nivel país. Una idea que se pretende, por ejemplo, tenemos los cerros de la carpintera, que es un problemita aparte, que se tiene que trabajar, pero tiene lugares donde puede haber un tipo de turismo, porque la gente se vuelve a ver, y si turismo, la Unión, ¿cómo? ¿De qué manera? Tenemos fuentes de agua hermosísimas, tenemos la naciente del río Tiribí, y cualquiera se imagina el río Tiribí. Es una naciente hermosísima, incluso tomamos agua y Acueductos toma agua de ahí. Y son unas fuentes que es una caída de agua, son paredes lloronas de diferentes, es una cosa bella. Ahí hay turismo, hay que explotarlo en tierras de gobierno. Tenemos en los cerros de la Carpintera, decía, zonas, son unos potreros que hay muy interesantes, que pueden llegar a tener una infraestructura básica, y con una infraestructura básica y muy buena seguridad pueden haber observatorios. Una cosa que hay en Cartago, cuando uno va subiendo para el Irazú, ver esa cantidad de familias, porque se ven niños, señores, a las 9 de la noche observando la luna, las estrellas, o con telescopios de caseros de 11.000, de 12.000 colones, en los diferentes tipos de cosas que se ven en la noche. Este tipo de turismo podemos tenerlo en el Cantón de la Unión, generando una infraestructura incluso básica. No hablemos de sueños, de la cura del cáncer, no hablemos de esos sueños aquí, porque hay gente que los viene y los trae, pero ¿cómo? Hay cómo hacerlo. Entonces, cuando hablamos de la pobreza, efectivamente, la pobreza, para sacar la pobreza, es trabajo, vivienda y seguridad.
El mismo tema, y les hago una... les acoto algo en ese tema de empleo en Cartago. Cuando yo iba a dejar a mi hija al tecnológico, en las puras mañanas, a las 6, 7 de la mañana, parecía que había un apocalipsis now en Cartago, ¿verdad? Los que salían de Cartago, el éxodo. Estos ríos, el éxodo es enorme. Y el mismo problema se da después a las 5 de la tarde de los que quieren ingresar a Cartago. Por eso digo yo, si entre Ríos, en el Cantón, la Unión, sigo yo entre Ríos, en el Cantón de la Unión y en el Cantón Central de Cartago se generarán empleos para los propios habitantes, tal vez la calidad de esos empleos evitaría ese apocalipsis now que parece.
Eso, y por eso decía yo, Claudio, al inicio, que la inacción de la municipalidad resta competitividad y finalmente eso afecta a la calidad de vida de los cartagineses. 60.000 o más cartagineses día a día salen y entran, pero no es solo el que salgan y entran por lo que representa la fuga de talentos, sino también el tiempo que están pasando, claro, esas personas en carretera, y lo que finalmente eso termina significando para el tejido social y las, claro, familias. La familia. Una persona que sale a las 6 de la mañana de su casa y regresa a las 10 de la noche después de haber estado 6 horas en el carro, ¿qué va a querer llegar con ningún afán a pasar tiempo de calidad con su familia? Mucho menos a involucrarse a la reunión de seguridad del barrio o a ver por los problemas que están sucediendo en la comunidad. Eso finalmente afecta. ¿Y por qué sigo hablando de lo mismo? Porque es que para un cantón como Cartago, el estado de la red vial cantonal, cuando no tenés salida al aeropuerto directa, tenés que tener la mejor red vial cantonal de este país. Tenés el mejor recurso humano, tenés todas las condiciones. Entonces, no podemos seguir desperdiciando la posibilidad. Ahora, ¿quién va a querer invertir en un cantón tan colapsado como está Cartago hoy? Que se nota, además, que desde la perspectiva administrativa no se previó, no se planificó cómo podía o debía funcionar la ciudad y las comunidades en este momento que estamos construyendo los pasos a desnivel, que son muy necesarios y tal. Pero la planificación es clave para esto. Entonces, al final, para mí, la pérdida de competitividad cantonal pasa por ahí. Hace 4, 5, 6 meses el alcalde anunciaba la llegada de automercado a Cartago, que es algo que todos los cartagos teníamos años y años de estarnos preguntando cuándo van a abrir un automercado en Cartago. Uh-huh. ¿Por qué nadie ha ido a sentarse con automercado a decirle cuáles son las condiciones o a preguntarles por qué no vienen? Se instalan y se celebra, pero no hubo una sola acción, no hay una sola estrategia que desde la municipalidad se esté utilizando para atraer inversiones, para atraer empleos, y principalmente empleos de calidad. Uh-huh. Eso es una parte. La otra parte, una vez que estemos haciendo las cosas bien, que estemos dándole valor a la tierra, porque cuando la municipalidad hace las cosas bien, le da valor a la tierra, además, y eso permite, vamos a ver, ¿por qué el papero de Cartago está perdiendo la batalla contra el papero de Santana y el cebollero? Sí, porque las calles en Santana están mejor que en Cartago, porque a nuestro productor le cuesta más caro meter insumos, sacar productos, llevarlo de un lugar a otro, etcétera, etcétera. Y entonces ahí empezás a contar por qué somos menos competitivos que otros en algunas actividades específicas, y todo eso afecta la posibilidad, por ejemplo, de que alrededor de esas actividades se encadenen otros emprendimientos que agreguen valor a la producción, etcétera. Tenemos previsto un régimen de incentivos especiales para generar emprendimientos de calidad, una marca cantonal, queremos promover el turismo. Yo lo digo siempre, y ahora que Alex lo mencionaba, ni siquiera hay que ver, antes nos encantaba decir, mire, viajé a Madrid y vi aquella cosa hermosa, Medellín, el DF. Ahora, para mí, en Cartago es cuestión de ver a Curridabat, Escazú, a otras municipalidades, Belén, Flores, que me tocó trabajar ahí también cuando no era una municipalidad buena y ahora lo es. Es cuestión de referenciarse y saber que no tenemos ni siquiera que inventar el agua tibia. Es un elemento simplemente de querer hacer las cosas como se tienen que hacer, ordenarse, planificar, invertir bien los presupuestos y gobernar un territorio para poder traer resultados a esos problemas que nos han vendido la idea, además, de que no se pueden. No se puede solucionar el problema de la basura, las aceras, los acueductos, todo lo más básico, que al final, para mí, por eso yo en esta idea estoy muy casado, eso me termina impactando de manera directa todo lo otro que yo quiero lograr.
Gobernar es muy diferente a administrar. Antes lo acabas de decir vos y antes lo decía Alex Emilio. Y gobernabilidad, el hecho de gobernar un cantón te obliga a tener una visión muy amplia, de soñar cómo va a ser tu cantón, ¿verdad? Antes, en el caso tuyo, Gustavo, vos decías algo que pienso que debería ser una premisa que tengan todos los que quieren ser alcaldes. Quiero hacer de mi cantón el primero del país, ¿verdad? Y eso se llama gobernar. En ese marco de gobernar, no hay la menor duda de que la infraestructura es muy importante. Y cuando hablo de infraestructura, seguramente el ciudadano, siempre que uno dice infraestructura, piensa en calles y en carreteras, pero no, es infraestructura de escuelas, es infraestructura de salud. Vemos cómo este gobierno se ha emperrado en que los cartagos no tengan hospital nuevo, ¿verdad? Y que siga el Peralta saturado y no pudiendo dar las soluciones a los cartagos. Bueno, ¿qué se han planteado ustedes en ese desarrollo de infraestructura en salud, en vivienda y también en carreteras para los cartagos y los unionistas desde la perspectiva de que sí, ciertamente hay mucho que le corresponde al poder central del poder ejecutivo, pero igualmente un gobernante en la Unión o un gobernante en el Cantón Central de Cartago puede meter presión por medio de los medios de comunicación, por medio de levantar a la ciudadanía contra el poder ejecutivo que de repente los tiene abandonados en políticas públicas. Entonces, si hay una relación directa en esos temas donde los alcaldes y los regidores deben tener una gran preponderancia. Alex.
Gracias. Efectivamente, usted da un buen punto. Lo que es la presión hacia gobierno central o instituciones de gobierno central, porque a veces ni el gobierno central lo sabe, que las instituciones no están dando el producto correcto. Eso es una coordinación entre alcaldes y regidores a la hora de tomar decisiones, hacer acuerdo y que este acuerdo motive a la institución que corresponda. Por ejemplo, en mi cantón, los pupitres que hay ahí en los colegios y en las escuelas, uno se pregunta cómo hacen los niños, los muchachos para recibir clases ahí, cómo hacen los profesores, que además de que posiblemente en algún momento tienen que ir con chaleco antibalas, ¿cómo hacen para dar clases en esos lugares? Y me disculpo por eso, porque están corriendo en muchos casos, si no tenemos infraestructura para un pupitre ni para más, ¿cómo hace la seguridad del perímetro de una institución?
Pero si el alcalde y los regidores no se preocupan por esos niños, como se preocupan sus familiares, pues están debiendo en esa gestión política de gobernabilidad.
Se ha debido y se debe mucho todavía. Entonces, ¿pero cuál es la forma? O sea, ¿cuál es la varita mágica de esta batuta que lleva este administrador que hablamos? ¿Cuál es? Pues precisamente la ejecutividad, la parte de gobernanza, y una coordinación entre estos que usted menciona y que los compara con diputados del pueblo. Y los diputados del pueblo, que son los regidores en conjunto con el alcalde, son los que toman decisiones, no solo aprueban y desaprueban, sino que también motivan acercamientos, motivan presiones o motivan acuerdos para con cualquier otra institución, como instituciones de educación, llámese escuela, colegios, o instituciones como instituciones de la Caja Costarricense de Seguro Social. Claro. Entonces, en esta figura que mencionaba al principio de los SSI, entran todas estas instituciones y toda esta infraestructura se une, y todo el problema de varios es el problema de uno solo. Cuando decimos que usted, el capitán del barco, dice que se está hundiendo y todos están leyendo un libro y se está hundiendo el barco, y eso no es conmigo el que está leyendo el libro, no es conmigo. Ya cuando se hundió el barco, dice, ni así era conmigo. Esta institucionalidad que tiene, que este aparato de cadenas, que las cadenas están sueltas, no está trabajando, tiene que verse la forma rápida y oportuna. Una herramienta es esa, una herramienta exclusiva, y el director de esta orquesta es el alcalde.
Yo, en materia de infraestructura, creo que hay como dos dimensiones, la que vos mencionas bien, una hacia afuera, que tiene que ver con respecto a la obra pública que le corresponde, o al desarrollo de infraestructura que le corresponde al Poder Ejecutivo, que creo que el Hospital de Cartago es un excelente ejemplo. El liderazgo político de la alcaldía municipal en el caso de Cartago es fundamental. Vos no podés ir a pararte con la gente en una marcha que costó muchísimo organizar, además, porque estamos en tiempos donde la gente se moviliza poco, donde la gente quiere participar poco. Y ahí hay una
responsabilidad. Lo hacen en redes, pero no físicamente.
Claro, y ahí hay una responsabilidad importantísima. Entonces, vos no podés ir a tomarte la foto ahí y al día siguiente ir a reunirte con el presidente a espaldas de los diputados y a espaldas de la gente para negociar algo distinto.
Correcto.
Vos tenés que ser parte de las luchas de las comunidades, parte de las necesidades reales de Cartago. Para mí eso es clave. El liderazgo.
No se gobierna sentado en un escritorio.
Así es.
Bueno, en la silla del escritorio.
El liderazgo y el control político para estos efectos es clave. Pero hacia adentro hay dos elementos que a mí me preocupan muchísimo. La Municipalidad de Cartago hace ya muchos años dejó de invertir y desarrollar obra pública municipal de calidad en las comunidades. Para mí ese es un reactivador de las economías locales clave. La municipalidad tiene que empezar a desarrollar infraestructura en conjunto con otras instituciones, y aquí voy con dos temas específicos, el MEP y el Ministerio de Seguridad Pública. Necesitamos en conjunto, que se puede, ahí desde ahí, bueno, y en el caso, perdón, de la Caja Costarricense del Seguro Social. Sin embargo, no lo menciono porque en Cartago, a pesar de que tenemos muchísimas necesidades, está en nuestro plan de gobierno, ya hubo un esfuerzo grande que creó casi 11 BAIS nuevos. Entonces, esa parte de la obra, ¿verdad?, de calidad es clave. A nivel infraestructural, Cartago necesita hoy una megaterminal para unificar el transporte público y darle, digamos, un orden a la ciudad. Necesitamos habilitar una circunvalación para poder destaquear el centro, que está absolutamente colapsado. Tenemos las conexiones hechas, pero sí implica un poco de obra que la municipalidad nunca ha hecho, como un par de pasos a desnivel, pequeños pero necesarios, que tienen que hacerse en conjunto con CONAVI, con el MOP. Y así, creo yo que esas podrían ser, digamos, las dos obras de infraestructura más grandes, pesadas, y el acueducto público de Cartago, el alcantarillado nuevo que se necesita desde hace, perdón, el alcantarillado, no el acueducto, el alcantarillado, que tiene más de 50 años de estarse aplazando y que se ha seguido justificando siempre con que no hay plata para hacerlo, porque es una obra muy onerosa, pero en 50 años ya lo hubiéramos hecho, a poquitos, ¿verdad?
Sí, nos fue el tiempo, pero un minuto para llamar a la gente de la Unión Alex Emilio Montoya, candidato a alcalde por el Partido Unidos Podemos, porque uno de los problemas grandes que tenemos, a pesar de que ha venido subiendo la participación en los últimos 5 procesos, este es el 6º de alcaldías, todavía no llega a los números que quisiéramos, pero un mensaje para tu gente, para la gente de tu cantón, para que salgan a votar de este domingo que viene, 8 días, ya está encima.
Gracias. Sí, invito a votar por el partido Unidos Podemos. Alex Emilio Montoya Richmond, estoy propuesto para alcalde. Somos la mejor opción porque somos la combinación de juventud y experiencia. Tenemos una claridad, tenemos una transparencia y queremos aplicarla a nuestro gobierno local. Creemos que somos la mejor opción porque somos la opción con planes verdaderos, con planes que son sustentados en presupuestos correctos. Vote por Unidos Podemos.
Gustavo Machado Loría, del Partido Agenda Democrática Nacional, candidato a alcalde de Cartago. Tu cierre.
Gracias, Claudio. De nuevo agradecerle la invitación. A todos y todas en casa, insistir sobre lo que les he venido diciendo. Ya estamos convencidos de que hay que salir a votar. Tenemos claro el porqué, pero ahora tenemos que saber que tenemos que votar por ADN. Históricamente, el fenómeno de la dispersión del voto ha favorecido a los partidos tradicionales y a los políticos tradicionales. Una pequeña cantidad de personas somos los que finalmente salimos a votar y terminamos decidiendo quién es el alcalde de turno. Eso les alcanza para poder ganar una elección, pero no para gobernar. Es por eso que tenemos que salir a votar en las 3 papeletas ADN para asegurar la gobernabilidad de nuestro cantón, para promover un proyecto serio que pueda traer las soluciones que Cartago tanto ha esperado. Fuimos segundo lugar la campaña pasada, más de 10.000 cartagineses y cartaginesas nos honraron con su apoyo y con su voto. Esta vez, con tu apoyo, el de tu familia, el de tus amigos y las personas que te van a acompañar a la urna este domingo 4 de febrero, vamos a ganar. Muchísimas gracias.
Yo agregaría que en este esfuerzo que hacemos aquí en Ticavisión, especialmente en Café y Palabras, les hemos presentado 2 excelentes candidatos. No dudo que puedan haber otros en su cantón que tengan también el nivel de preparación, de educación y compromiso que han demostrado Alex Emilio Montoya para su cantón en La Unión y en el Partido Unidos Podemos, y el de Gustavo Machado Loría en Agenda Democrática Nacional ADN. Pero está la responsabilidad en sus manos de investigar. Nosotros damos la oportunidad, pero a la diferencia de las elecciones nacionales, donde los candidatos son de marco nacional y todos nos involucramos, en este caso en particular usted tiene que involucrarse en su comunidad, en su municipio. Y aquí hay 2 profesionales de alto nivel que le elevan la categoría a quienes se presentan como candidatos a alcaldes. Como decía por aquí doña Alejandra Astorga, si es un charlatán el que llega a gobernar, es su responsabilidad a la hora de emitir el voto. El voto es un asunto de conciencia, el voto es un asunto de responsabilidad ciudadana, y es ciudadano quien se informa. Y el Tribunal Supremo de Elecciones, esa gran institución que vela por la limpieza del sufragio desde 1949 en gran forma, y que le da la oportunidad a usted de ir a emitir en una campaña que es mucho más complicada desde el punto de vista de logística que la campaña de elección de presidentes y diputados, le da esa oportunidad a usted. Si usted no la aprovecha, es porque usted lo único que tiene hoy por hoy de ciudadano es que cumplió 18 años. De ahí en adelante no cumple con los requisitos. Aquí 2 buenas alternativas, Alex Emilio y Gustavo, pero está en sus manos buscar si hay otra mejor o igual que lo que ellos proponen. Un abrazo, los espero el lunes a partir de las 10 de la mañana aquí en Café y Palabras, pero antes, el domingo, a las 8 de la noche, usted tiene un compromiso con nosotros. Vamos a tener a la magistrada del Tribunal Supremo de Elecciones, Seti Bou, hablando de este proceso electoral. Los invito el domingo en Ticavisión Televisión a que nos acompañen a las 8 de la noche en el programa de La Política con P mayúscula. Y si no, el lunes aquí a las 10 en Café y Palabras, porque la política sí importa. Un abrazo.
Esto fue Café y Palabras, porque la política sí importa, con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes. Café y Palabras.